Hace tiempo que no empiezo con un chiste, pero me llegó uno tan bueno que no lo puedo pasar por alto. ¿Están listos? El pasajero de un taxi le tocó el hombro al chofer para hacerle una pregunta. El chofer gritó, perdió control del taxi, casi le pegó un camión, se subió a la banqueta, se detuvo a centímetros de un aparador de una tienda. Por un segundo hubo silencio en el taxi y el taxista le dijo, mire amigo, nunca me haga eso, me puso el susto de la vida. El pasajero se disculpó y dijo que nunca pensó que tocarle el hombro al taxista lo fuera a asustar tanto. El taxista contestó diciendo, discúlpeme, realmente no es culpa suya, es que hoy es mi primer día como taxista. Por 15 años he conducido carrozas fúnebres. Con razón. Levanten su Biblia y declare conmigo, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Qué bueno. ¿Cuántos de ustedes hoy nos están visitando por primera vez? Nos gustaría saludarles muy especialmente. Denles un aplauso. Los que estén ahí cerquita, salúdenles con la mano. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañaron. Esta es su casa. Espero que puedan acompañarnos las veces que sea posible. Y estamos hablando acerca de los matrimonios en estos días. Hoy quiero hablarles acerca de por qué fracasan los matrimonios. ¿Por qué es que fracasan algunos matrimonios? En 1986, el primero de marzo de 1986, hubo un día, ese fue el día que cambiaría mi vida para siempre. Ese fue el día que yo me casé con Miriam, mi esposa. Hace más de 21 años atrás, Miriam y yo estábamos mucho más delgados de lo que ahora estamos. La vida ha sido muy buena, especialmente conmigo. Y cuando nosotros nos casamos ese día, yo creo que como todo matrimonio, como toda pareja, nosotros nos propusimos tener un matrimonio perfecto y trabajar nuestro matrimonio. Y yo sé que muchos de los que nos hemos casado aquí nos propusimos el día de nuestro matrimonio, ese día sabíamos que nuestro matrimonio, a diferencia de todos los demás, sería un matrimonio perfecto. Bueno, pues igual como la mayoría de ustedes, pronto nos dimos cuenta que el matrimonio requiere de mucho trabajo. ¿Cómo se puede tener un matrimonio perfecto cuando se casa con esto? ¿Cómo puede Miriam tener un matrimonio perfecto cuando este es el marido que le tocó? ¿Se da cuenta? El problema principal en nuestro matrimonio ha sido esto. Y pronto nos dimos cuenta que igual que todos los matrimonios, nosotros necesitábamos trabajar el matrimonio, ¿no? Estos son en mis mejores momentos de gloria, ¿verdad? Desayunando. El matrimonio no es el resultado de una linda emoción que sentimos el día que nos casamos. El matrimonio es el resultado de un compromiso. El matrimonio no es el resultado de que alguien oró por nosotros y todo va a salir bien. El matrimonio es el resultado de un trabajar juntos. El matrimonio, como una muy buena construcción, se construye con tiempo, con esfuerzo y con mucho dinero. El matrimonio es algo al que usted se tiene que comprometer para que funcione su matrimonio. De otra manera, si usted no se compromete a trabajar en su matrimonio, usted, como tantos que hemos conocido a través de los años, también tendrá un matrimonio fracasado. Dios no quiere que su matrimonio fracase. Dios hace todo lo que Él necesita hacer para que su matrimonio no fracase. Nos corresponde a nosotros hacer todo lo que nosotros podemos hacer para que nuestro matrimonio no fracase. Se lo voy a decir de esta manera: el matrimonio no es apto para los de débil corazón. Es algo que se requiere de trabajo, de esfuerzo y de mucho compromiso. Entonces, ¿por qué es que fracasan algunos matrimonios? Bueno, muchos matrimonios fracasan por inmadurez. Simplemente el no saber diferenciar entre lo que es emoción y lo que es amor. Es cierto que yo estuve muy emocionado el día que me casé con Miriam, es cierto. Y es cierto que a través de los 21 años que tenemos de casados, hemos tenido muchos momentos de grandes emociones. Uno de esos momentos grandes de emoción, casi ahora ya 20 años después, fue cuando nació nuestra hija Elena. Eso fue un momento de mucha emoción. Otros momentos de emoción han sido ver graduar a nuestros hijos, trabajar con nuestros hijos, ver cómo ellos están saliendo adelante. Otros momentos de grandes emociones que hemos vivido como pareja. Pero también el amor no es una emoción, el amor es un compromiso. Ya han habido ocasiones cuando yo despierto, como esas fotos que usted acaba de ver, y tengo el aliento de dragón y las axilas me apestan a, ¿verdad?, ácido amoníaco, y las cosas a veces requieren de un compromiso. Ustedes nosotros que tenemos tiempo de casados, sabemos que uno puede seguir amando al otro aún a pesar de que nuestras axilas apestan y a pesar de los desafíos que vienen con el matrimonio, porque la madurez en el matrimonio entiende la diferencia entre lo que es la emoción y lo que es el amor. El amor verdadero, como lo dice 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, es paciente, nunca se enoja, es paciente, sabe perdonar. La madurez en el matrimonio es lo que nos va a ayudar a tener un matrimonio sólido. Entender que el matrimonio no es siempre emoción, a pesar de que tendremos momentos de gran emoción. Otra de las razones por las que muchos matrimonios fracasan es el egoísmo. Cuando uno de los dos en la pareja siempre están pensando solamente en él o en ella, es un buen ingrediente para que ese matrimonio fracase. Uno de los gozos más grandes que existe en el matrimonio es poder darnos a la otra persona para asegurarnos de que esa persona sea feliz. Yo he escuchado a muchas personas decir: es que en este matrimonio yo no soy feliz, no me hace feliz esta persona. Pues usted debería de voltearlo al revés. El deseo en nuestro matrimonio debería de ser hacer feliz a nuestra pareja, en lugar de estar siempre buscando la felicidad nosotros, buscar de qué manera podemos hacer feliz a nuestra pareja. Yo, sin tener que preguntarle a mi esposa Miriam, yo sé que yo la hago feliz. Y no sé, ni siquiera tengo que mirar para allá, ¿verdad? Yo sé que la hago feliz, y saben una cosa, y ella también lo sabe, y si usted le preguntara a ella, ella me hace muy feliz a mí. Somos una pareja feliz, no somos una pareja perfecta, no somos una pareja sin desafíos y sin problemas. Tenemos muchos de los mismos problemas que cada uno de los que estamos en este lugar. Sin embargo, somos felices, ella me hace feliz, y yo quiero hacerla feliz también a ella. El egoísmo en una pareja muchas veces destruye el matrimonio. Otra de las razones es que permitimos que circunstancias adversas, extremas, afecten demasiado la relación matrimonial. Cuando uno pierde un trabajo, por ejemplo, esa es una circunstancia adversa muy extrema. En esas ocasiones requiere de mucha más sensibilidad que lo normal. Cuando se cambian de ciudad, por ejemplo, o cuando muere un ser querido. Estas son circunstancias adversas muy extremas en las que en esos momentos del matrimonio, cada uno de la pareja tiene que poner todavía más atención al asunto, porque a través de esas circunstancias adversas extremas, el diablo podría usar esas circunstancias para destruir ese matrimonio. Pero si usted y yo tenemos el compromiso de trabajar ese matrimonio, podemos nosotros tomar esos limones que la vida nos echó y hacer limonada con esos limones. En lugar de amargarnos, en lugar de entristecernos, podemos tomar esas circunstancias adversas y permitir que la obra del Espíritu Santo profundice en nuestras vidas. Otra de las razones por las que muchos matrimonios fracasan es simple y sencillamente la falta de perdón. Alguien nos dijo algo, un día sin querer el marido le dijo a la mujer algo, y muchas veces, como torpes que somos, los maridos decimos cosas que no sabemos lo que estamos diciendo. La muchacha viene o la esposa viene y dice, ¿cómo se me ve este vestido? Y el marido dice, ¿cuál vestido? Oye, ¿te das cuenta que perdí kilos? Y el marido dice, a ver, date una media vuelta. Y se da la media vuelta y dice, los acabo de encontrar. Torpezas, ¿no? Cosas que no quisimos decir. Muchas veces decimos cosas que no quisimos decir. Yo el otro día cometí una burrada que no lo puedo creer todavía hasta este momento. Me estaba yo saludando a alguna persona acá en la fila y se me acercó esta persona y yo saludándola muy efusivo a mi estilo y diciéndole qué gusto saludarte, y luego la felicito, le digo, felicidades, ¿es tu primer bebé? Y ella dice, no estamos esperando bebé. ¡Ah! Me sentí de este tamaño, ¿ves? Me sentí tan, o sea, cometí el error de malinterpretar las circunstancias, ¿no es cierto? Y muchas veces eso sucede en los matrimonios, ¿verdad? Uno ve a la esposa, le dice algo, de repente ella dice, ¿por qué me dijiste eso? ¿Y por qué me...? Y la falta de perdón. En nuestra querida América Latina, una de las realidades de las parejas latinoamericanas es la cantidad de adulterio que existe y la cantidad de personas que no logran perdonar después de una falla moral. Y yo entiendo que es muy, muy difícil poder perdonar, pero una cosa que yo le quiero animar a usted es que así como Jesús nos perdonó a nosotros todas nuestras ofensas, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a perdonar también a aquellos que nos ofenden. Que pidamos al Espíritu Santo tener ese espíritu para podernos perdonar en el matrimonio y no dejar que esas fallas o esos errores o esas ofensas lleguen a ser un punto de destrucción en nuestro matrimonio. Una de las cosas que Miriam y yo decidimos temprano, es más, lo decidimos aún antes de casarnos, y era esto: la palabra divorcio para nosotros no era una opción. Simplemente lo establecimos desde una vez para todas. Dijimos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, el divorcio para nosotros no va a ser una opción. Ahora, yo sé que hay muchas personas aquí esta tarde que ya vivieron un divorcio. Yo lo que le quiero decir es esto: en Cristo Jesús usted puede tener un nuevo inicio. Dios puede darle a usted un nuevo futuro. Dios puede ponerlo a usted en un nuevo mañana. Usted puede olvidarse de los errores del ayer, mirar hacia el futuro, que usted, tomado de la mano de Dios, va a tener un futuro de victoria y de esperanza. Créalo, recíbalo y vívalo, por favor. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el libro de Efesios, si lo tienen lo pueden buscar en sus Biblias, Efesios capítulo 5, grandes consejos para los casados, grandes consejos para los matrimonios, Efesios capítulo 5, empezando en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Casadas, este es un consejo para las casadas. Muchas veces me sorprende que este pasaje lo leen los casados. Casados, este no es el pasaje suyo. Este pasaje es para las casadas. Al menos de que usted es una casada, no lea este pasaje. Este es para las casadas. En otras palabras, es para las mujeres. Me sorprende la cantidad de hombres. Es que la Biblia dice que te debes de sujetar a mí. Mi hijo, ¿para qué anda leyendo usted lo que no le corresponde a usted leer? Esto le corresponde a su esposa estarlo leyendo, ¿eh? Esto es para su mujer. Casadas, sométanse a sus propios maridos. No se sujetan al marido de otro, o de otra, perdón. ¿Qué dije? A ver, vamos a empezar de nuevo. Casadas, sujétense a sus propios maridos. No se sujete al marido de otra, sus propios. Con su propio marido usted tiene para estar sujetada. Y este es un consejo para las casadas. Y lo que está hablando la Biblia, y en el contexto de la Biblia, cuando habla de sujeción, es una palabra que más bien se refiere a respeto. Respete a su marido, dele su lugar, hónrelo. Dios hizo al hombre con una necesidad de respeto. Y usted, dama, le puede dar a ese hombre lo que nadie le puede dar. Usted le puede dar respeto y cariño. Cuando nadie lo esté respetando a él, usted puede darle a él lo que nadie le está dando. Ese respeto, ese cariño que él tanto necesita. Ojalá cuando él esté llegando a su casa y usted lo está recibiendo en la puerta de su casa, usted lo está recibiendo con el respeto merecido. Y usted le diga: viejito, véngase acá a los brazos de su querida esposa y reciba estos cariños, estos besitos que yo le voy a regalar. Y a lo mejor las mujeres están aquí: pero es que, pastor, usted no sabe cómo es mi marido, es que es esto y es aquello. Estése tranquila, mi amor. Usted dele de besos. Usted estése tranquila. Deje que el Espíritu Santo lo cambie a él. Al menos si usted se llame Espíritu y se apellide Santo, usted no tiene por qué andarle reclamando a él. Deje que el Espíritu Santo lo cambie. Si a usted no le gusta cómo su marido se está comportando, estése tranquila. Váyase a sus rodillas y háblelo con el jefe de su marido para que Dios lo cambie. ¿Se da cuenta? Usted simplemente respételo. Mándelo al retiro de hombres, ¿verdad? Empáquele la maletita, póngasela en la puerta, diga: váyase al retiro de hombres, mi amor. Casadas, estén sujetos a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Ahora sí, maridos, esta es la parte para ustedes. Fíjense lo que dice para los maridos. Dice: amad a vuestras mujeres. Esa es la parte que debemos de leer los maridos. Pero es tan interesante que eso casi nunca lo leen. Quieren leer esa otra parte. Estén sujetos a sus maridos. Espérese, esa no le corresponde. Acá es... Ahora, mujeres, no estén leyendo ese. Es que la Biblia dice que me ames. Maridos, dice, amad a sus mujeres. Y luego fíjense el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida misma por la iglesia. Yo le pregunto, no me conteste, maridos, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida por su esposa, así como Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros? Esa analogía para mí resulta muy interesante, que Dios compara a Cristo con su iglesia, con el marido y su mujer. Es la misma comparación. Si usted quiere que su esposa lo respete, entonces ámela como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, mujeres, no les estén dando de codazos a sus maridos, porque sé que muchos te hablan, mijo. Dios quiere que los maridos amen a sus esposas. ¿Saben qué, caballeros? Dios, por alguna razón, a la mujer le puso la necesidad de sentirse amada. Por eso es que a cada rato, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Me sigues queriendo? ¿Me quieres? Te lo dije hace 5 minutos, amor, te quiero. ¿Me sigues queriendo? Pues sí. Me acuerdo de la pareja esa que 40 años de casados y la mujer le dijo: oye, amor, ¿todavía me sigues queriendo? Y el tremendo este de insensible le dijo: hace 40 años que te dije que te quería. Si cambio de pensar, tú vas a ser la primera en saberlo, así que estate tranquila. Pues con razón ese matrimonio estaba frustrado, ¿se da cuenta? Caballero, dígaselo sin que ella se lo tenga que pedir. Oye, ¿cómo te gusta este peinado? Pues díselo antes de que te pregunte. Amor, ¿te hiciste algo con el cabello? Mire, aunque no se haya hecho nada, pregúnteselo de todas maneras, ¿verdad? Oye, mi vida, ¿te compraste unos nuevos aretes? No, estos son viejísimos. Dice, ay, pero se te ven increíble, mi vida. Claro, la mujer tiene una necesidad de que constantemente usted le esté recordando que para usted no hay otra en todo el mundo. Usted debe estárselo recordando a ella, y todas las que están aplaudiendo son mujeres. Dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Dios quiere, caballeros, que usted y yo amemos a nuestras mujeres de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia. Quiero terminar haciéndoles algunas preguntas. Maridos, primero voy a empezar con los maridos, ¿ok? ¿Es usted áspero? Cambie su manera de ser con su esposa. Oye, mi amor, ponte otro perfume, hombre. Ese ya me cansé de escuchar. Dese tranquilo, en lugar de reclamarle que se ponga otro perfume, tráigale un perfume nuevo de regalo. Le aseguro que ninguna de ellas se lo va a rechazar. Ya no les gustó este mensaje a los caballeros, ¿verdad? ¿Es usted duro con su esposa? ¡Tortillas, mujer! ¿Dónde están las tortillas? ¡Aleluya! ¿Por qué nunca hay tortillas en esta casa? ¡Gloria a Dios! Tranquilícese, caballero, vaya y compre las tortillas y tráigalo a la casa. Se está gustando demasiado, ¿verdad? Sí. Oiga, ¿es usted uno de esos maridos que siempre tiene que tener la razón en todo? Es que yo acá soy la cabeza del hogar. Y yo acá me las fajo como... Yo soy el único que sabe acá toda la... Solo aquí mis chicharrones truenan. Con razón su matrimonio anda en problemas. Usted se tiene que preguntar, ¿qué es más importante, tener la razón o tener reconciliación? Porque muchas veces tenemos que simplemente tragar saliva y decir, tienes razón, mi amor. Amén. Y estarse tranquilo. Pero hermano, es que yo no sé mentir. Entonces aprenda a callarse. ¿No? Mire, le quiero hacer una última pregunta porque ya... ya le metí mucha sal a la herida, ¿no? Y ya se nos está acabando el tiempo, además. Caballeros, última pregunta. ¿Usted es de aquellos que le echa la mano a su mujer cuando está toda la casa tirada? Uy, usted... Y aquí piqué duro. ¿O es usted uno de esos que se puede estar tranquilo en el sofá, todo tirado con su control remoto? ¡Trágame más chicharrones! ¡Ponte las papitas! Oye, ¿cómo no limpias acá nunca? Dios mío, señor, rascándose usted ahí en la panza. Oiga, termino con unas preguntitas para las mujeres. ¡Ay! ¿Es usted honrosa de su marido? Cuando él regresa del trabajo, ¿usted es tranquila con él? Porque mire, tiene que recordar, aquel hombre está allá en su trabajo, a lo mejor le gritó el jefe, lo regañaron, le salió mal el trabajo, le cancelaron el trabajo, le bajaron el sueldo, o no lo contrataron porque no tiene papeles, o cualquier cantidad de razones, ¿no? Y llega a la casa y usted ahí en bata, con tubos en la cabeza, apestando a la basura de ayer, diciéndole, ya llegaste, ¿dónde está el chivo? ¿Dónde está el dinero? A ver, ¿qué me trajiste? Y el pobre tiene ganas de darse la media vuelta y buscar otra casa. ¿Es usted honrosa? ¿Es respetuosa? Cuando él llega, usted necesita pedirle a Dios que le dé a usted una sensibilidad de saber cuándo usted necesita irse tranquilo con ese hombre y escucharlo. ¿Es usted alguna mujer que últimamente le dijo a su marido lo orgullosa que usted se sienta de él? Véngase, mijito, quiero decirle lo orgulloso. Usted es el mejor plomero de la ciudad. Usted es el mejor albañil de la ciudad. usted es el mejor cocinero, taquero, zapatero. Algo que termine enero. No hay nadie como usted. Tomarlo, el mero mero, candelero. Tremenda, me están soplando acá los del coro. Mero mero. Es usted una que se arregla y se pone bonita para cuando él va a llegar a la casa. Porque hay otras que quieren arreglarse y ponerse bonitas para él. Que no le pase a usted. Póngase usted bonita. Que usted huela bonito cuando él llegue. Ay, amor, ¿qué es eso que estoy oliendo? Venga acá para oler más de cerca. ¿Verdad? Oiga, y esta pregunta es crucial. Usted, mujer, es una de esas que lo reclama en público, aún enfrente de sus hijos. Tenga cuidado, porque esa es una falta de respeto tremendo. Mire, un buen matrimonio es un matrimonio que permite los reclamos. Y yo estoy aquí para decirle que si en eso usted quiere consejos, yo le puedo aconsejar bien, porque mi esposa y yo tenemos una relación muy buena donde nos reclamamos chido los dos. Chido es la palabra griega para decir a todo dar, en el griego original. Pero una cosa que admiro de mi mujer, y han habido ocasiones donde ella ha tenido ganas de reclamar, pero se espera, cerramos la puerta y luego me la suelta. Pero en privado, donde podemos hablarnos abiertamente. Quiero recomendarles un libro que está en la librería a partir del día de hoy, que se llama Matrimonio sobre la Roca. Es un extraordinario recurso que le va a ayudar a usted en su matrimonio. En Lakewood queremos matrimonios fuertes. Yo deseo para usted un matrimonio firme, un matrimonio lleno de la palabra de Dios. Acompáñeme de pie si es tan amable. Qué rápido se nos pasó el tiempo, ¿no es cierto? Cuando uno se está divirtiendo, se le pasa rápido el tiempo. Si usted está ahí al lado de su esposo o de su esposa, tómense de las manos. Dele gracias a Dios por esa mujer que Dios le regaló a usted. A usted. ¿Se da cuenta? ¿Se ha visto usted en el espejo? Dele gracias a Dios que Dios le regaló a esa mujer a usted. Tómense de la mano. Si ustedes son novios y tienen permiso, tómense de las manos. Si no, guarden el testimonio. Señor, yo te pido por matrimonios fuertes. Te pido por matrimonios firmes. Señor, yo sé que tu Espíritu Santo nos puede ayudar a tener buenos matrimonios. Y te pido ahora mismo, Espíritu Santo, que nos fortalezcas. Y cualquier matrimonio que haya aquí el día de hoy, Señor, que está sufriendo, que está dolido, te pido que les ayudes a tener la humildad suficiente para buscar ayuda. Que nos llamen aquí a la oficina, Señor, y que les podamos conseguir consejería matrimonial. Cualquier matrimonio que esté sufriendo, fortalécelos con tu Espíritu Santo. Señor, yo reprendo el espíritu de división que hay en muchas familias. Te reprendo, Satanás, eres el mentiroso, el padre de todas las mentiras. Y declaramos un espíritu de unidad para nuestros matrimonios, en el nombre de Jesús. Ahora.